Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga, son las 12 del mediodía y 18 segundos y aquí comienza, bueno, continúa Herrera en COPE, lo nuestro, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos, que hoy es su cumpleaños. Marcos Chacón, aquí a mi izquierda, su cumpleaños. Creo que cumple 25, ¿eh? Bueno, jovencito, jovencito.
Esas cosas no las suelo preguntar para que no me las pregunten a mí.
Pues al control, como decimos, nuestro técnico Jorge Ramos, y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Y Esther Lara, todos juntos vamos a comenzar a hablarles de lo nuestro. Bueno, hay que ver qué fin de semana, ¿eh? Más bonito. En el centro de la ciudad. Lo que pasa es que, claro, ha llovido justo en el centro, ha llovido en la zona del Palo, en la zona cerrada de Calderón, en la parte...
Calle Vitoria,
y sin embargo,
¿no?
Pues en Vélez Málaga, por ejemplo, ha caído muy poquito. Ha llovido en otras zonas de la provincia, pero no con tanta intensidad. Pero la verdad es que son impresionantes las imágenes. Vuelve a llover sobre mojado, porque llevamos un año, que es la tercera vez
la tercera.
Que tenemos que contar que han habido inundaciones, así que... Tómenselo con calma, tómenselo con prudencia y piensen que, en fin, que todo esto en Málaga sucede de vez en cuando y que lo que hay que intentar es evitar los males que se pueden, en algunos casos, prever, ¿no? Es decir, no construir donde no se debe,
claro.
No tirar las cosas a los cauces de los arroyos... todo eso, en fin, uno, claro, luego
tener
uno
precaución, no, porque si está lloviendo no cojas el coche para
no
conducir.
Coger el coche, hacer caso a los consejos que da Protección Civil, que da la policía, decir, quédense ustedes en su casita, no salgan, porque si no les pueden pasar pues lo que ha pasado. Hombre, uno no está libre de que se le hunda la calle, como le ha ocurrido a estas personas que tuvieron que ser rescatadas de urgencia y que han salvado la vida pues casi de milagro.
De milagro, sí.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que hay que tener es muchísima prudencia cuando se anuncian las lluvias de la manera que se anuncian. Muchísimos destrozos. Ahora, hoy es el día, todavía tenemos un temporal importante de levante. Hay riesgo de algunas precipitaciones, evidentemente no ya con la intensidad del fin de semana. Pero bueno, tengan muchísima prudencia y por favor sigan los consejos. No se metan en aventuras, que las aventuras a veces son peligrosas. Bueno, nosotros... Ya saben ustedes lo que solemos hacer, al mal tiempo buena cara, vamos a la calle Pedro de Toledo 4, porque allí se nos va a poner magnífica, en el restaurante Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Pues comenzamos el lunes hablando con Marian Pino, de la Unión de Consumidores, sobre la calidad de la enseñanza y lo que más valoran los usuarios de las academias de idiomas.
Sí, porque ya hicimos una primera parte la semana pasada y en esta semana vamos a ver los resultados de esa encuesta que se ha hecho entre los usuarios. Academias de idiomas que cada vez son más utilizadas, por cierto, por los malagueños, porque cada vez hay más demanda, pero más necesidad de aprender idiomas.
Yo quiero saber, normalmente cuando tú vas a aprender idiomas, ¿se solicita más las clases particulares o los grupos? Eso es...
Bueno, depende. Generalmente uno entra, si entra en una academia, entra en grupo. Bueno, después serán Esther Lara y Carlos Hernández quienes nos hablarán de pequeñas anécdotas, pequeñas historias, curiosidades de nuestra ciudad en un poquito de Málaga.
Luego nos vamos a trasladar con Narbona Solís hasta el Bierzo.
La comarca del Bierzo, al norte de León. Da unos vinos y unos productos magníficos. No dejen de probarlos. Y para terminar, pues hoy vamos a abrir la puerta a conocer el mundo de la radio. Recuerden que hace una semana celebrábamos el Día Mundial de la Radio. Tuvimos aquí a nuestro compañero decano de los periodistas radiofónicos malagueños, Antonio Guadamuro, decano en activo. Y bueno, pues lo vamos a tener aquí, que nos va a contar algunas anécdotas sobre la radio de tiempos pasados, que siempre es bueno conocer, porque la radio siempre es la compañía que no nos falla nunca a los españoles. Bueno, pues todo esto lo pueden escuchar en el 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa en cope.es/Málaga.
Y desde su casa también. Hoy olvídense de...
La barca, no.
No, o sea, olas no. De 4 metros, estamos en alerta naranja por fenómenos costeros en esta mañana, así que bueno, pues están suspendidos servicios marítimos de transporte, servicios de mercancías, etcétera. Es decir, desde casita, directamente, ponen la radio y nos escuchan a nosotros.
Y para los que quieran salir, ¿dónde vamos?
Pues podemos ir al Soho, a un sitio que se llama, fíjate, Mistúrate.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Pues aquí en Lo Nuestro vamos a hablar con Marian Pino de la Unión de Consumidores para que nos explique los usuarios, la calidad de la enseñanza y los resultados más valorados en las academias de idiomas. Buenas tardes, Marian.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, aquí deseando conocer cuáles son los resultados después de, bueno, los resultados más valorados de las academias de idiomas por nuestros usuarios.
Sí, pues bueno, como sabéis, en las últimas semanas y desde septiembre que firmamos el convenio de colaboración con las academias de enseñanza de idioma de Andalucía, pues nos pareció un sector del que necesitábamos más información y por eso elaboramos un estudio, una encuesta que ha estado abierta varias semanas para que todos aquellos que quisieran participar pues nos dejaran su opinión sobre las academias de enseñanza privada, pero sobre todo las de idioma. Y nos ha arrojado, la verdad que el resultado es bastante significativo, sobre todo de valoración, porque para los usuarios pues lo mejor que tienen esas academias es la calidad de la enseñanza, así como los resultados que obtienen de ella. Y quizás pues lo más negativo que se ha traído del estudio es que a lo mejor todavía no son todos los flexibles en el horario que deberían ser y el precio, que todavía los consumidores pues consideran que es bastante elevado. Pero aún así, la calidad sí está muy bien puntuada y es algo pues que nos gusta y que nos llama la atención, porque es algo a valorar en este tipo de servicios de enseñanza.
En los tipos de enseñanza están las clases grupales, ¿no? Y también las personas que prefieren hacerlo de forma individual. ¿Cuáles son los más solicitados?
Pues fijaos que lo hemos consultado a la muestra que de la encuesta y es verdad que todavía no lo tienen muy claro y hay una clara diferenciación porque el 50% justamente nos ha dicho que optaría por clases individuales, mientras que el otro 50% prefiere clases en grupo. Supongo que en el tema de la enseñanza, sobre todo de idioma, el hecho de clases en grupo, pues también ayuda a soltarse, sobre todo a nivel, pues eso, oral y demás. Entonces, suponemos que por eso es esa cifra tan alta. Y el otro 50%, pues a lo mejor son personas más introvertidas o más tímidas, pues que prefieren una enseñanza un poquito más individual. Pero ya os digo que está, vamos, un 50% justo prefiere individuales y otro 50% prefiere en grupo. Así que supongo que las academias deberán ofrecer de los dos tipos a sus usuarios.
¿Se advierte el incremento de la utilización de estos centros de enseñanza en los últimos tiempos, María?
Sí, muchísimo. Además, fijaos en las jornadas que se celebraron el pasado 4 de febrero, donde nuestro presidente pues dio esa ponencia sobre las claves del consumo. Allí Atenea nos dijo que desde esos 3 años habían, desde los primeros inscritos, se había triplicado el número de academias interesadas en formar parte de esas ponencias, de informarse, de conocer más sobre el consumidor y de cómo ofrecerle unos servicios todavía con mayor número de garantías.
En los aspectos negativos se destaca primero la flexibilidad de horarios, cosa que, en fin, que no sé si este estudio, supongo, se le trasladará a la Asociación de Academias para que tomen buena nota, porque realmente yo creo que es una de los pilares importantes de este negocio, ¿no? Es decir, de que la gente tenga flexibilidad para salir del trabajo a determinada hora y poder ir a aprender un idioma. Y luego, sobre todo, el precio, que es algo que también me ha sorprendido, porque, en fin, si hay quejas es porque las academias son caras, ¿no?
Claro, sobre todo a lo mejor, también en el tema de la flexibilidad hemos preguntado por la teleformación, que cada vez se muestran más interesados, y en el tema del precio, porque a lo mejor estamos acostumbrados a encontrar a lo mejor esos servicios en situaciones menos reguladas, y entonces al comparar, pues evidentemente el precio de una academia es superior, claro. Pero es que también tenemos que ver las garantías y la calidad de los servicios que esta academia nos ofrece. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir pues este tipo de centros de enseñanza.
Sí, que esto no es el señor que va a casa, en fin, tengo un amigo que es inglés o que es irlandés y viene a casa, me da clases, claro, se va a cobrar muy barato, evidentemente.
Y hablando también de la flexibilidad, el método de enseñanza, de formación, ¿cuál es el más común entre los malagueños? ¿Qué utilizan más, las clases presenciales? Porque claro, con el tema de internet y todo esto, supongo que
pues
también...
Sí, se sigue prefiriendo lo presencial, así también nos lo ha dicho la encuesta, que el 55% todavía prefiere la enseñanza presencial, aunque valora muchísimo el hecho de poder tener una teleformación, sobre todo para aquellas personas que tienen a lo mejor pues con menos posibilidad o viven en núcleos de población donde todavía no encuentran un gran número de academias de idiomas o de enseñanza en sus barrios o en sus pueblos.
La motivación también en los alumnos, ¿no? Yo también entiendo que hacerlo por internet y tal también tendría que haber mayor motivación, porque aunque tenga más flexibilidad horaria, también te puedes cansar un poquito antes, porque no estás motivado, ¿no?
Exacto, ese es otro de los puntos que nos dicen en la encuesta, pues que a lo mejor el hecho de no tener que ir a la clase, de que no exista esa obligación, por así decirlo, pues puede hacer que el personal como que se desmotive un poco. Pero es solamente un 11,1% los que creen que ese método de teleformación reduce la motivación. Y yo creo que cada vez más estamos más acostumbradas a esa teleformación, a esa enseñanza online, que creo que también pues ayuda, sobre todo a las personas con menos disponibilidad.
Bueno, en cualquier caso hay un 75% de los encuestados que ha estudiado en alguna ocasión en centros de enseñanza privada, cosa que nos parece una cantidad tremenda, sí. Una cantidad abrumadora, y que se utilizan estos centros de enseñanza, que como muy bien dice Marian, tienen la garantía de que las cosas van bien, es decir, que no es la persona que llega a casa y sí, que enseña, es decir, aquí hay un método, aquí hay un sistema, aquí hay una formación reglada, es decir, es un servicio que se da, que hombre, evidentemente tiene que mejorar esos perfiles de flexibilidad horaria y sobre todo bajar un poquito los precios, que no están los tiempos para muchos dispendios. Pues María, muchísimas gracias por la información que nos llega todos los lunes de la Unión de Consumidores y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, un saludo.
Cordero lechalasado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Málaga.
Bueno, pues llega el momento de conocer anécdotas, curiosidades, pequeñas historias de nuestra ciudad, ¿no, Esther?
Sí, aquí estamos con Carlos Hernández, de lunes. Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Estelara.
¿Qué tal? ¿De lunes bien?
El lunes maravilloso. La semana hay que empezar con fuerza, con ánimo, ¡olé!, con alegría y, hombre, sabiendo que ser feliz está de moda.
Efectivamente, ser feliz está de moda. Pues yo quiero empezar hoy lunes con pintura.
Venga, démosle color al lunes.
Vamos a darle color al lunes. Yo quiero que me hables de un pintor español de la escuela malagueña, de la escuela malagueña de pintura. Él se llama Emilio Ocón y Rivas. Y yo quiero que me cuentes... ¿Dónde nació, lo que pintó y, bueno, un poco pues las exposiciones que hizo y...
Pues mira, te comento que Emilio Coni Rivas se puede disfrutar de su obra en la primera planta de nuestro nuevo museo de Málaga. Maravilloso museo, lo has visitado ya, ¿no? Es una maravilla, una maravilla. Hay que dedicarle tiempo y, de hecho, no vale con visitarlo una vez, hay que visitarlo varias veces, ¿vale? Pues mira, es muy curioso dónde nació. Es muy curioso dónde nació, porque nació en el Peñón de Vélez de la Gomera, que es un peñón español que originalmente era una isla rocosa hasta el terremoto de 1930, que actualmente limita con Marruecos por un estrecho istmo de arena. Se encuentra situado en el norte de África y era abastecido de agua potable desde Málaga, hasta que se instaló una desaladora allí, ¿no? El límite que separa España de Marruecos por Vélez de la Gomera constituye la frontera más pequeña del mundo, con apenas 85 metros de longitud.
Vale, allí nació... ¿Pero en qué año? Y no sé si tuvo también hermanos que se dedicaran al arte, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo sé por qué me pregunta esto, porque te está sonando lo que es el apellido Ocón, ¿no? Sí. Ese apellido Ocón. Mira, Emilio nació en el año 1845 y fue hermano de otro ilustre malagueño, un ilustre malagueño y extraordinario compositor, que era Eduardo Ocón, el cual tenemos pues ahí en el Parque de Málaga un auditorio a su nombre. Mira, a don Emilio se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica y Cruz de Cristo de Portugal, profesor y catedrático de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, académico correspondiente de las Bellas Artes de San Telmo de Málaga y miembro de la directiva del Museo Malacitano.
Vale, ¿y dónde comenzó él realmente su formación?
Pues mira, su formación fue en esta Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal y en la de San Fernando de Madrid, donde fue discípulo de otro maravilloso maestro que podemos disfrutar en el Museo de Málaga, que es Carlos de Haes.
Vale, ¿él se quedó aquí en Málaga o amplió sus estudios en otra?
Pues mira, a Emilio Coni Rivas se le denomina como un plurito, ¿sabes? Un plurito es, para que nos entendamos hoy en día, es como un Erasmus, ¿vale? ¿Vale? Una persona que se va de beca y se fue de beca a los Países Bajos. Fue una beca concedida por la Diputación Provincial de Málaga, que le puso en contacto con los maestros del Círculo de la Haya. Participó en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, fue premiado con tercera medalla en la Nacional de 1871 por la obra titulada Vista de Málaga en un día de calma y obtuvo galardón en la Universal de Viena en 1872. Realizó estudios y restauraciones de vidrieras también, entre las que destaca la rehabilitación de la Transfiguración de la Catedral de Málaga o también de algunos templos en la provincia, como puede ser el Coín o Marbella.
Si quieren seguir conociendo curiosidades de nuestra ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí. En lo nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Hola, soy Javier Ojeda y os...
Como todos los días llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración malagueña. ¿Qué nos recomienda para hoy, Marcos?
Pues mira, Narbona nos va a llevar al Bierzo, a la comarca leonesa, al norte de la provincia de León, al Bierzo ya lindando con Galicia, que es una comarca que tiene un microclima muy especial, donde se producen pues una serie de hortalizas, de productos gastronómicos de toda índole, y especialmente los vinos. Y vamos a hablar de Bodega del Abad. Se llama Bodega del Abad porque está muy cerca de una zona histórica del monasterio de Carracedo, que precisamente es el nombre de uno de sus mejores vinos, de los mejores vinos de esta bodega. Es una de las que vamos a hablar esta semana. La zona del Bierzo tiene dos uvas fundamentales que son las predominantes. Por un lado, la tinta Mencía, que es una uva que da unos vinos muy delicados, muy característicos, que en otro tiempo tiempo con otro tipo de elaboraciones, daba vinos muy muy duros de tomar, pero sin embargo ahora se hacen quizá de los vinos más elegantes que tenemos en España. Y luego la Blanca Godello. La Blanca Godello, que es una uva que también está en determinadas zonas del interior gallego, pero que es una uva con esos aromas a manzana, a frutas tropicales, una uva magnífica que está teniendo cada vez más predicamento entre los aficionados al vino. Sobre todo lo que busca Bodega del Abad con ambas uvas es la alta calidad de los productos. Es una bodega que se dedica precisamente a un segmento alto de viños. La bodega fue diseñada por José Luis Santín, que es enólogo, uh-huh, y que es uno de los mejores conocedores de los vinos españoles. El actual enólogo es Miguel Tienda Baena, y es el hombre que hace esos maravillosos vinos, tanto con Mencía como con uva Godello, de los que hablaremos mañana, concretamente aquí en este espacio.
Pues esta semana estaremos visitando la comarca del Bierzo gracias a la invitación que nos hace todos los días en Lo Nuestro Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Hola, soy Javier Ojeda y os voy a hablar del Día Solidario del Pimpi. Un día para todos los malagueños, lleno de sorpresas, concursos, conciertos en vivo, paellas solidarias y mucho más. El 100% de los recaudados se destinará a 16 ONGs malagueñas, 28 de febrero en calle Alcazabilla.
Organiza Bodegas el Pimpi. Colaboran Obra Social La Caixa, Coca-Cola, La Canasta, Málaga Virgen, Cerveza Victoria, Famadesa, El Corte Inglés, Diario Sur, Onda Azul y Cope Málaga.
Bueno, y precisamente el Pimpi firmaba este pasado fin de semana con Francisco Lorenzo, director de la feria AOVESOL, la feria de los aceites, de los grandes aceites que tenemos en esta tierra. Firmaba un convenio para participar precisamente, uh-huh, en esa feria que se va a celebrar el 10, el 11 y el 12 del próximo mes de marzo, y de la que tendremos oportunidad de hablar. Allí va a estar el Pimpi y va a haber lo que se llama un show cooking, es decir, un espectáculo culinario a cargo de Rafael Gutiérrez, que como sabes es el jefe de cocina de la taberna El Pimpi. Bueno, allí se va a hacer un menú formado por una cazuela de salmorejo. ¿Qué cosa? ¿Salmorejo o porra? Porque prácticamente estamos hablando casi de lo mismo con la variante del pimiento, sencillamente. Y luego se va a hacer una cazuela también de chivo lechal, un chivo lechal que se hace a baja temperatura, es decir, en torno a unos 67 grados, en eso Rafael maneja esta carne maravillosamente, y va a terminar con uno de los lujos gastronómicos que tiene el Pimpi, que es ese helado de naranja con aceite de oliva virgen extra, que es una auténtica
Tengo yo ganas de probar ese helado de naranja con aceite de oliva.
Pues es una...
Es que nunca he probado un helado con aceite de oliva.
Al principio, cuando se lo dices a alguien, uh-huh, parece que es algo raro, algo, sí, algo extraño, algo que no, en fin, que no tiene sentido. Pero sin embargo, cuando lo pruebas es algo absolutamente delicioso. Así que ya lo saben ustedes, en AOVESOL, a partir de ese fin de semana, 10, 11 y 12 de marzo, va a estar el Pimpi, entre otras muchas empresas. Es la gran fiesta del aceite. Por cierto, ¿has visto los carnavales?
Pues ahora... No, no lo he visto. Este fin de semana he estado viendo Contratiempo.
¿Ah, sí?
Sí, la película de Oriol Paulo. Eso es lo que he hecho este fin de semana. Del director de El Cuerpo, no sé si lo recuerdas, que fue un peliculón, uh-huh, con Belén Rueda. Por lo menos a mí me sorprendió, fue en el 2012 y a mí me sorprendió. Sí que es un género, bueno, es el thriller, y yo creo que por lo menos a mí me sorprendió desde el minuto uno. Así, uh-huh, que espero que todos los oyentes de Cope Van Málaga se acerquen a ver esta película del cine.
Bueno,
español.
Pues yo lo que les tengo que recomendar es que en la Plaza de la Constitución, desde hoy hasta el próximo jueves, a partir de las 9 de la noche, entre las 9 y las 11, van a actuar las diferentes agrupaciones carnavalescas que han estado participando en el concurso de agrupaciones del Teatro Cervantes, y que van a tener oportunidad de verlas todos los malagueños así en la calle, que es como hay que disfrutar realmente el carnaval. Así que, bueno, pues ya saben ustedes que a partir de hoy, a partir de las 9 de la noche, van a poder ver esas agrupaciones carnavalescas. ¡Disfruten del carnaval en la calle!
Este lunes, a las 5 de la tarde, en Cope Más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
Bueno. Bueno, pues la semana pasada estuvimos celebrando el Día Mundial de la Radio con Antonio Guadamuro, decano de los periodistas cofrades malagueños y uno de los mejores conocedores. Y uno de los mejores conocedores de nuestra radio. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, contenta y feliz de tenerte aquí de nuevo.
¿Te gusta la sintonía que te he buscado? ¿Te gusta el swing, eh? Un swing radiofónico muy de...
De mi época, claro.
No, bueno, casi la de todos. A mí me encanta. Sí. Bueno, Antonio, queremos hablar de la radio, de otros tiempos, de la radio de otros momentos, porque yo siempre digo, es la banda sonora de nuestra vida, la radio. Ha estado ahí siempre, la oímos, la escuchamos, pasamos de oír a escuchar, pero siempre, prácticamente, casi todo el mundo la tiene, en el coche, en la casa, en todos sitios.
Esa fue la salvación de la radio, el transistor.
Sí, señor.
Porque antes nada más que teníamos un aparato, el clásico enorme aparato, de onda media o onda corta. Porque
también,
la onda media
sí,
y la onda corta sí, sí. Que lo teníamos en casa. Uh-huh. Pero, claro, si estabas en la casa podías escuchar la radio, si estabas en la calle no. Y afortunadamente cuando se inventó el transistor, pues fue una salvación. Hombre, no es que la radio iba a morir, pero sí la cuantificó. Y la hizo evidentemente mucho más popular, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo la radio del coche, luego claro, también, claro, por favor, claro. En el coche vamos, yo siempre voy con la radio, la radio puesta siempre.
Eso es fundamental, antes uh-huh. no, antes nada más que era lo que tú tenías en la casa y lo que uh-huh. y cuando estabas en la casa lo que podías escuchar, ¿me entiendes? Uh-huh. Incluso, y no todas las casas tenían radio.
Porque era un objeto caro, ¿eh? Sí, aquellos se compraban a plazos las radios.
Sí. como después el televisor o con las lavadoras, etcétera, claro.
Y en aquella radio que se podía ir. Yo me acuerdo aquel dial que había, todavía conservo una pequeñita que tenía mi padre, aquel dial que estaba medio mundo allí reflejado, claro, venía Berlín, Budapest.
Tenía la onda media, tenía la onda pesquera, que también existía, sí, la onda, señor, pesquera, la onda, vamos, pesquera, y luego, claro, pues evidentemente la FM viene mucho más tarde. Yo te estoy hablando ahora prácticamente de la década de los 40,
sí.
Cuando yo ya más o menos uh-huh. empecé a conocer la radio. En casa de mis tías, uh-huh. vivían en calle Parra, mi tío le regaló una radio, y allí es donde, sobre todo mi tía Carmela y mi tía Margarita, uh-huh. me acuerdo perfectamente, al mediodía ponían Radio Dersa Tetuán.
Radio Dersa.
Dersa se llamaba. ¿Y sabes por qué? Porque Gonzalo Fausto, que estaba allí, en Tetuán, ella quería escuchar sus cartas al viento.
Sí, señor.
Que luego la estuvo haciendo en Radio Juventud cuando vino a Málaga, ¿no? Pero te digo yo, la década de los 40, te estoy hablando ya a lo mejor con 7 o 8 años, cuando iba a casa de mi tía, pues iba, vamos a escuchar a Gonzalo Fausto. Y mi tía Carmela estaba enamoradísimo. Que no lo conocía nada más que por la voz, ¿no? Pero estaba enamoradísimo de Gonzalo. Y luego con el tiempo ya conocí al bueno de Gonzalo.
Una bellísima persona.
Es extraordinario, fantástico.
Un caballero.
Bueno, pues él empezó en Radio Dersa Tetuán.
En Radio Dersa Tetuán. Porque entonces, además, con eso de la onda media y la onda claro. corta, las emisoras se oían desde muy lejos.
Desde muy lejos,
se podía oír cualquier emisora casi del mundo.
Y es lo que tú has dicho antes. En ese dial, pues tenía Nueva York, Chicago, en Berlín.
Lo que a mí me hacía gracia que había un señor hablando de Madrid que salía, la rayita estaba encima de Nueva York. Y yo decía, ¿esto por qué? ¿Por qué pasa? Y de bueno, pues yo qué sé.
Y afortunadamente, no pasa como ahora. Por ejemplo, con los transistores de frecuencia modulada. Mm. Es decir, que está la banda está tan llena, que tú mueves un pelín y se te va la emisora. Allí no, allí tú lo ponías, y ahí en ese sitio, ahí caía y ahí no se movía, ¿no? Y la única emisora que tenía onda media en Málaga era... la primera fue Radio Málaga, que estaba en la aduana.
Sí.
Uh-huh. Y después de Radio Málaga pasó a ser Radio Peninsular, que estaba en Muelle de Heredia. Y después Radio Nacional de España, claro.
Porque la radio en Málaga, más o menos, en los 40 ya estaba establecida.
Ya estaba, sí. Vamos, yo hablo de la que yo conocí, sí. ¿no? Posteriormente, antes de la guerra sí había. Pero yo eso ya no lo...
Ya no
mi
lo
padre tengo. Me hablaban y tal, pero... Claro, en todas las casas, y sobre todo cuando no eran familia de pudientes, como se decía antes, pues no había radio. No había radio, es decir que...
Había también invitado, véngase usted a tomar café y oímos la novela o lo que sea, o el programa que sea.
Y fíjate que yo la primera radio que yo escuché fue una radio de Galena,
Madre mía.
¿Sí? ¿Tú sabes cómo era la radio de galera?
No,
los técnicos, a lo mejor, este es muy joven, este no llegó a conocer aquello. Pero eran unas cosas pequeñitas, sí, que se oían con unos...
Con unos auriculares.
Unos auriculares, sí, rudimentarios,
sí, sí.
Y se podía sintonizar. Pero era la radio de galena, era uno de los inventos tremendos, vamos, tremendos en aquella
época. Pues lo dejamos ahí porque además la radio de galena había instrucciones para construirlas en casa, o sea que se podían hacer en casa.
Sí.
Don Antonio, que es un placer darle la bienvenida.
Hoy es que me ha retrasado un poco el señor Ollande, monsieur Ollande.
Y bueno, nosotros concluimos aquí, ya lo saben, todos los lunes vamos a hablar un poquito de la radio. Esther.
Yo creo que el lunes que viene nos diga cómo nació Cadena COPE Málaga aquí.
Pues
no lo va a contar.
Mónica García, que está pidiendo cancha rápidamente.
Claro, porque hay un montón de cosas que seguir contando. Por cierto, ahora Guada, ¿no? Porque va siempre andando en el autobús. Pero tú, Marcos, si vas a coger el coche aquí en la capital a esta hora, complicadísimo la entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. El Paseo del Parque ya lo han abierto, pero aún continúa el tráfico lento de entrada por el Paseo Marítimo, por la Avenida Cánovas, por el Paseo de Reading y todo eso por la cumbre hispano-francesa de la que también vamos a hablar en un ratito. Así que así están las cosas en cuanto al tráfico. Gracias, Marcos. Gracias, Esther. Continúa Herrera.
Por cierto, Mónica, que esta mañana el autobús donde yo vengo, me dijo el chofer, en el parque no podemos parar porque lo tiene prohibido la policía.
Sí, así hoy que, con nada. Motivo de la cumbre hispano-francesa va a haber distintos cortes, por ejemplo, esta tarde, para los oyentes, de 3 de la tarde a 3:45, ojo, se corta el parque. Y además es que se va a cortar también el Paseo de los Curas de 3:15 a 3:45, así que lo mejor para todos los que vienen de la zona este de la capital es evitar venir por el Paseo Marítimo, por el Paseo de Reading, lo mejor la circunvalación porque va a ser complicadísimo en esa hora, en ese tramo de 3 a 4 aproximadamente. Ahora lo contamos. Gracias. Continuamos aquí en Herrera en COPE más.